Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Aquí estamos en el partidazo del viernes. No parece que sea viernes porque vaya día llevamos en el mundo del deporte. Estamos acostumbrados a que baje el caudal informativo en un día como este, pero hoy no ha sido el caso, ni mucho menos. Y enseguida se van a dar cuenta del porqué. Porque ha comenzado, por ejemplo, una nueva jornada de Liga en Primera División con el partido de Mestalla. Muy divertido, por cierto, muy bonito de ver el choque en la capital del Turia. Empate a dos entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Llorente ha adelantado a los rojiblancos, ha empatado Paulista. Y antes del descanso, golazo de Tomás para el 1-2. En la segunda parte ha empatado con Dogbia y al final el Valencia ha estado bastante más cerca del triunfo que el Atlético de Madrid. Los rojiblancos quedan con este empate cuartos con 40 puntos y el Valencia queda sexto con 38. En segunda se ha jugado el Depor 2, Girona 2. Los gallegos han puesto 2-0. Pero buena reacción de los gerundenses que han igualado el partido y han cortado la racha del Depor que se queda en 7 victorias consecutivas. Y en la Copa del Rey de baloncesto tenemos segunda semifinal en Málaga. La jugarán el Moraván Candorra, que ha ganado al Iberostar Tenerife 85-87, y la va a jugar el Moraván Candorra ante Unicaja, que acaba de ganar hace tan solo unos minutos 90-86 al Casademont Zaragoza. Así que mañana semifinales, 6:30 de la tarde, Real Madrid-Valencia, y a las 9 de la noche Andorra-Unicaja. Y noticia de última hora. Si han seguido la actualidad sabrán que a comienzos de semana se produjo un desprendimiento en un vertedero en la localidad vizcaína de Zaldívar, donde, por cierto, desaparecieron dos trabajadores que todavía no han sido localizados. Los gases desprendidos por el incendio que provocó el desprendimiento son tremendamente nocivos para la salud y el gobierno vasco ha recomendado no hacer deporte al aire libre en la zona este fin de semana. Entre Zaldívar y Eibar hay menos de 10 kilómetros. Óscar y medio, Eibar, Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
¿Qué tal? Esto va a provocar, casi seguro, la suspensión del Eibar Real Sociedad previsto para el domingo a las 4 de la tarde, ¿verdad?
Sí, sí, porque fíjate, Zaldívar, que es un municipio vizcaíno, el casco urbano sí que está a 10 kilómetros, pero la zona del vertedero está prácticamente en línea recta a un kilómetro de lo que es el centro urbano de Eibar y el centro urbano de Ermua también, ¿no? Son localidades que están todas muy juntas y a pesar de que a lo largo de la semana pues todos los indicios y todos los marcadores del aire que han ido arrojando los diferentes sensores, pues han dado cuotas bajas para la peligrosidad de la respiración de las personas, pues resulta que últimamente los componentes que han salido a partir de hoy, pues han dado un cierto componentes altos en algunas proporciones nocivas, ¿no?, para la respiración. El gobierno vasco esta tarde ha aconsejado, ha recomendado no hacer deporte al aire libre y ha suspendido todas las actividades, digamos, deportivas de los más pequeños. Claro, aquí, como bien sabéis, tenemos un derbi guipuzcoano el próximo domingo y a partir de ahí, entre el Eibar y la Real Sociedad en Ipurúa, han saltado las alarmas, ¿no? En fin, la tarde ha sido, informativamente muy, 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 muy densa y al final, pues hace apenas minutos, la propia Sociedad Deportiva Eibar acaba de sacar un comunicado junto a la Real Sociedad, a la Liga de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española. Y lo que dice es que atendiendo las recomendaciones, finalmente, estas recomendaciones del gobierno vasco, se ha acordado aguardar a la jornada de mañana para saber si mejoran estas condiciones del aire y puede disputarse definitivamente el partido el domingo. Teniendo en cuenta que la climatología no va a variar demasiado, el partido está muy en el aire y ahora mismo casi podríamos apostar a que está más cerca la suspensión del partido que la propia disputa.
Muy bien, pues enseguida vamos a hablar con el alcalde de Eibar para que nos cuente qué previsiones hay y si se va a confirmar mañana, le falta la oficialidad, la suspensión de ese partido entre el Eibar y la Real previsto para el domingo a las 4 en punto de la tarde. Enseguida volvemos hasta Eibar. Hasta ahora, Óscar. Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Vamos rápidamente hasta Mestalla. Valencia 2, Atlético de Madrid 2. Están hablando ya los protagonistas. Ahí están Antonito Ruiz y Hugo Ballester. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas. Está hablando Jofre Condovia. Lo escuchamos.
Con el Barça estuviste muy bien, un Barça que está arriba, hoy el Atleti está arriba, está otra vez muy bien. Poco a poco vas recuperando tu gran nivel, ¿verdad?
Bueno, yo estoy contento, ¿no?, de mí y también del equipo. La verdad que últimamente no he tenido suerte con el tema de las lesiones, pero al final tengo que jugar un poco con continuidad para coger confianza y sensaciones.
Hola, Condovia, buenas noches. ¿Qué sensaciones te deja el partido en el vestuario, sobre todo una gran segunda parte del Valencia, donde posiblemente habéis merecido la victoria contra un gran equipo como el Atlético de Madrid?
Sí, bueno, es verdad que queríamos ganar, ¿no? Porque jugamos en casa y la idea en casa es siempre ganar. Pero bueno, hemos enfrentado a un gran equipo, ¿no? Que es el Atlético de Madrid. No es fácil ganarle y además no es fácil remontar a este equipo, ¿no? Entonces salimos con buenas sensaciones.
¿Qué os ha dicho el míster al descanso para cambiar esa imagen? Porque yo creo que habéis dado un paso adelante en la segunda mitad.
Bueno, el míster nos ha dicho de jugar con más velocidad, que tenemos que encontrar los lados más rápido para sacar centros y para intentar a ganar. Lo hemos hecho con Ferran y José y además hemos tenido dos ocasiones.
Las sí, reflexiones de Jeffrey Condovia. En otro punto de Mestalla está Antoñito Torres con Tomás, todos sí, a la vez. Antoñito.
Está hablando Tomás.
Se veía cuando estamos todos juntos y jugando como equipo, todas las cosas buenas salen y tenemos que mantenernos en este nivel.
Tomás, vaya golazo, ¿no? ¿A ti te ha extrañado que tú, a medida que avanzabas, te fueran dejando perfilarte y pegarla con mucha comodidad? ¿Te extrañó eso de la defensa del rival? Porque el gol es muy bonito, ¿no?
Sí, estoy contento con el gol, ha sido bueno, he visto la ocasión y bueno, lo he intentado marcar. Y bueno, he tenido más tiros desde fuera, he intentado, pero bueno, hoy creo que solo tenía un gol y bueno, estoy contento.
¿El equipo sale contento con el punto y sobre todo de cara al martes, cómo está el equipo para lo del Liverpool?
Bueno, hemos salido con buenas sensaciones, hemos presionado bien, tenemos las cosas claras, tenemos que mejorar cosas que no hemos fallado hoy y sacar todo adelante el martes.
Las cosas que habéis fallado es a balón parado, ¿no? Habéis recibido dos goles de esa manera y últimamente os estáis encajando goles así, ¿no?
Sí, llevamos un par de partidos así, tenemos que mejorar, son los fallos que estamos teniendo este año. No es fácil porque el Valencia lo trabaja bien, tiene buenos jugadores que va bien de cabeza y bueno, tenemos que mejorar esto porque nos va a llegar más partidos así porque los rivales nos ven débil así y tenemos que mejorar ahí.
Pero Tomás, la realidad es que el Atlético de Madrid antes ganaba ligas desde el saque de esquina, ahora ha encajado este año prácticamente el 50% de los goles a balón parado. ¿Qué ha cambiado?
Bueno, cada año llega nuevos jugadores, el equipo aún sigue trabajando, son cosas que tenemos que mejorar, no tenemos que quedar con lo que ha pasado, tenemos que hacer lo mismo que hacen los demás y sacar todo adelante.
Tomás, decía Marcos Llorente hace un ratito que el míster tiene muy claro cómo va a ser lo de la Champions frente al Liverpool, ¿no? Que lo tenéis más o menos trabajado. ¿Eso incluye mantener la portería cero el martes y ver la vuelta o incluye algo más ambicioso?
Bueno, creo que el Champions es un partido que tenemos que salir a ganar, tenemos que hacer todas las cosas bien, presionar bien, mantenernos fuertes defensivamente y espero que tengamos más suerte, más confianza para mantener el balón y jugar como equipo.
Estáis recuperando jugadores, no venís de una buena racha. Me parece que todo el mundo da como favorito a Liverpool, ¿eso os puede favorecer, os puede picar en vuestro orgullo?
Bueno, creo que contra nosotros siempre los rivales son favoritos, ¿no? Llevamos mucho tiempo jugando partidos así y al final lo que pasa en el campo es lo más importante, no lo que diga la gente.
Eso es lo más importante para Tomás. ¿Sigue hablando con Dovia, Huito?
El futbolista francés.
Nosotros vamos a salir a por el partido.
Ha terminado ya.
Miramos lo que han hecho ellos están en buena forma, trabajando bien, son favoritos, pero en el campo todos somos iguales y vamos a por ellos.
Gracias, Tomás, autor del golazo del Atlético de Madrid. Joder, el segundo.
El segundo, un golazo, el que ha puesto el 1-2, que ha sido un disparo, un robo, ha sido galopada y luego un disparo.
Y sobre todo que le iban dejando el espacio, ¿no? Porque ¿sí? A medida que se acercaba, no, tranquilo, Tomás, dispará. Y disparó.
Y disparó y metió, pero luego empató el Valencia. Vaya comienzo hemos tenido. Es la ley de Murphy, ¿eh? O sea, que de repente no sale nadie y de repente salen todos a la vez. Porque están a punto de salir también, fíjate, en el Martín Carpena de Málaga,
¿también?
Los jugadores de Unicaja, después de ganar al Casademont Zaragoza en el partido de cuartos de final. En la puerta está Pilar Casado. La Pilar.
Aquí estoy, en la puerta del pasillo de los vestuarios. Claro, está viendo a muchos y muy buenos amigos, como es el caso de Manolo Rubio, ahora mismo director deportivo de Unicaja, pero claro, fue delegado de nuestra selección tanto tiempo que, bueno, pues es alegría. Solo ha salido de momento a Dan Baczynski, que está en la mixta, y de momento el resto de jugadores están todavía en la ducha. Ahora te voy avisando.
Vale, sí. Tú espera, Pilar, a que salgan.
Yo sí, hombre, claro, aquí estoy.
Vale, vale.
Si quieres ya te voy poniendo el set, ¿no?
Vale, perfecto. Mañana voy para allí, así que sí.
Por eso,
vale,
¿no? Por eso.
Vale, vale. Pues enseguida volvemos a estar en Joan Cardenal y Albert Díez en el Martín Carpena. Ahora vamos a analizar lo que ha pasado en la jornada de hoy, en estos partidos de cuartos de final. Pero, esto que les hemos contado ha sido parte, solo parte de lo sucedido, porque avanzada la tarde, hoy hemos conocido un bombazo en la Europa futbolística. La UEFA echa al Manchester City de las competiciones europeas para las dos próximas temporadas. No podrá jugar en Europa ni la próxima campaña ni la siguiente por cometer infracciones graves en la regulación de licencias y en el fair play financiero entre los años 2012 y 2016. Además, le acusa de no cooperar en la investigación y le impone una multa de 30 millones de euros. Así que, si el Madrid elimina al Manchester City en la Liga de Campeones, en la próxima eliminatoria, en la que va a empezar ahora, el City no jugará lo que resta de campaña ni el siguiente año ni el otro. O sea que fíjense qué situación tan complicada para un equipo que depende tanto de los ingresos de la Liga de Campeones. El City, por su parte, ha dicho que está decepcionado pero no sorprendido, habla de defectos en el proceso, de filtraciones y anuncia un recurso ante el TAD. Pero cuando la UEFA decide algo así, es casi imposible que dé marcha atrás. Así que cuidado al futuro del equipo de Guardiola, que evidentemente sin la Champions no se sostiene en los términos actuales. Javier Tebas, por su parte, ha considerado que esta medida es esencial, ha dicho a través de Twitter, para el futuro del fútbol, y le dice al PSG aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, porque el siguiente va a ser el PSG. No sabemos si dentro de 6 meses, de 8, de 1 año. Pero el siguiente, todo tiene pinta de que va a ser el Paris Saint-Germain. De fútbol internacional destacamos el Dortmund 4, Eintracht 0 y el Mónaco 1, Montpellier 0. Y de vuelta a nuestra liga. Recordamos la agenda del fin de semana. Mañana a la 1, Mallorca a la vez. A las 4, Barça-Getafe. A las 6:30, Villarreal-Levante. A las 9, Granada-Valladolid. Y el domingo a las 12, Sevilla-Español. A las 2, Leganés-Betis. Dejamos en cuarentena el Eibar-Real Sociedad previsto para las 4 de la tarde. A las 6:30 tenemos el Atlético-Osasuna. Y a las 9, el Real Madrid-Betis. Mañana a las 4, por lo tanto, en el Camp Nou, Barça-Getafe. Segundo contra tercero. Dos entrenadores, dos estilos, dos filosofías, dos conceptos. Relación complicada. Acusaciones fuertes de Setién hace tiempo contra Bordalás. Ahora ni uno ni otro quieren entrar al trapo.
Sobre el tema de Bordalás, es un tema que yo lo tengo ya absolutamente olvidado y no voy a hablar absolutamente nada de él.
Me gustan muchas cosas de los equipos de Quique Setién. Cada año me preguntáis lo mismo cuando me tengo que enfrentar al equipo que entrena aquí, que se tiene. Yo, como he dicho, yo lo respeto, yo soy una persona que no tengo ningún tipo de rencor y que valoro mucho a cualquier profesional y lo respeto, por lo tanto eso está más que olvidado.
Así que parece que no quieren echar leña al fuego los entrenadores. He dicho Real Madrid-Betis y Real Madrid-Celta, porque ya he dicho anteriormente que a las 12 se va a jugar el Leganés-Betis y el Betis evidentemente no va a jugar dos partidos el mismo día. Es Real Madrid-Celta el partido que va a cerrar la jornada. El Barça, por cierto, de cara al Barça-Getafe de mañana, ha incluido en su convocatoria a Reich Maná, al jugador albanés que estaba en el Albacete y que fichó el Barça en el pasado mercado, en este caso para el Barça B. ¿Y eso por qué se produce? Porque el Barça sigue sin 9. Esto es lo que han dicho hoy Rubi sobre Loren, uno de los candidatos. Bordalás sobre Ángel, otro de los candidatos. Garitano sobre Lucas, otro de los candidatos. Y Paco López sobre Roger, el cuarto candidato. No, no, no y no.
¿Tú tienes constancia de que realmente el Barça ha preguntado por Loren o son todo rumorología?
No, han preguntado, sí. Han preguntado, sí, pero te digo que la operación no se va a hacer en un 99%. Primero, porque nosotros no deseamos que se vaya. Y segundo, porque el Barça también pues va mirando muchas cosas.
Cuando acabe el campeonato veremos a ver, pero ahora mismo mi presidente y yo somos conscientes de que nos estamos jugando mucho, de que estamos inmersos en dos competiciones y que Ángel es un jugador importante.
No he hablado con él. La verdad es que yo lo veo normal y yo creo que está muy metido en lo que es el Alavés y lo que tenga que pasar. Como no es un tema que lo puedo controlar, me interesa muy poquito, la verdad.
con el tema ahora de Roger? ¿Estás tranquilo? ¿Estás confiado en que va a seguir aquí hasta final de temporada?
Algo que no existe, que solamente existe en la prensa, que no me paro a pensar, no me preocupa en absoluto ahora mismo nada, porque creo que no se va a dar.
Así que ninguno de los cuatro entrenadores creen que ninguno de los cuatro jugadores vaya a vestir la camiseta del Barça en lo que queda de temporada. Sorteos varios. Copa de la Reina a partir del 25 de febrero. Athletic Tacón, Logroño Betis, Barça Deport y Madrid Sevilla. Y la Youth League, octavos, el 3 de marzo. Partido único, Ajax Atlético de Madrid y Juventus de Turín, Real Madrid. Y en Fórmula 1 ya han sido presentados el Mercedes, el Toro Rosso y el Alfa Romeo. ¿Alfa Romeo no se llama ya Alfa Romeo? ¿Se llama?
No, es Alfa Romeo. Sí. El que ha cambiado es Toro Rosso. Toro Rosso se llama Alfa Tauri, que es una línea de moda de Red Bull.
Ah.
Y lo que han hecho ha sido ir al hangar, a un hangar que tiene en Salzburgo Red Bull, y ahí hacer todo un desfile de moda y al final enseñar el coche, que tiene ahora colores azul marino y blanco. De lo que hemos visto, evidentemente, lo que acongoja es el Mercedes, que siendo muy parecido al del año pasado, está muy mejorado en todos sus aspectos, y luego te contaré, pero Hamilton se le ve con muchas ganas de renovar y de ampliar el contrato.
Muy bien, pues luego hablaremos también de Fórmula 1 en esta edición del Partidazo, que ha tenido un comienzo un tanto convulso. Vamos a bajar un poquito las pulsaciones. Estos son viejos conocidos, los Foo Fighters, que anuncian nuevo disco. Ha dicho Dave Grohl que ya está el disco terminado, enseguida lo conoceremos. Y además han anunciado una fecha en territorio español. Es en Valencia, el 19 de junio, en el Palacio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital del Turia. Ahí estarán en la única actuación prevista para España en este año 2020, los Foo Fighters. Volvemos a Mestalla, ha estado Rafa Villarejo muy pendiente de la comparecencia de los dos entrenadores en sala de prensa, que destacamos. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, ha dicho Celades que su equipo ha hecho un gran partido, que ha hecho todo para ganar, que mereció ganar, sobre todo en el transcurso de los 90 minutos, pero sobre todo ha hecho hincapié en una gran segunda parte del Valencia. El equipo dice ha vuelto a demostrar que se repone a las adversidades, como el mal partido reconocido por todo el vestuario el otro día en el Coliseo ante el Getafe. No tenía noticias Celades cuando ha comparecido en la sala de prensa de Paulista, del que estamos muy atentos. Ha visto lo que todos, que se ha torcido el tobillo. Hay que ver el alcance, evidentemente, porque preocupa y mucho. Garay está lesionado, no vuelve en toda la temporada, y vamos a ver cómo está el tobillo de Paulista. Y hay un tema candente en la actualidad del Valencia, lo hemos venido hablando durante la retransmisión, la renovación de un chico que está que se sale y, como dice Rubén Martín, apunta a la selección de Luis Enrique. Ferran Torres ha vuelto locos a todos sus adversarios hoy, ha hecho lo que ha querido sobre el terreno de juego, acaba contrato en el mes de junio de 2021, es decir, le queda lo que resta de esta temporada y la que viene, y están ahí el club y el futbolista. Pues en el tira y afloja, pero parece que no acaba de llegar el acuerdo que todos desean. Ya ha dicho Celades que ojalá se quede Ferran mucho tiempo en el club, porque es un gran jugador y además de la casa. Enzo, en cuanto al entrenador del Valencia, Simeone, los mismos términos prácticamente, ha calificado de partidazo este encuentro. Ha destacado el trabajo y despliegue físico de dos futbolistas a la hora de recuperar y de presionar arriba, dice, de Vitolo y Correa. Ha dicho textualmente: eso es lo que debe hacer un delantero, lo que han hecho hoy Vitolo y Correa, empezando esa presión alta del Atlético de Madrid, que ha ahogado la salida del Valencia. De los goles que encaja, lo que le preguntaban a Tomás, dice que tenemos características diferentes, atacamos diferente y por eso también defendemos diferente. Y sobre todo, lo vamos a escuchar, Simeone ha hablado del gran esfuerzo, del gran trabajo, insisto, de un partidazo. Solo le queda la bronca de no ganar, pero sobre todo destaca cómo compite este equipo.
Bueno, me quedo con la actuación del equipo. Creo que fue un partido importante, bonito,
con muchas posibilidades de gol para ambas partes. Me gustó el partido, creo que esta es la manera de competir que tenemos y ojalá que podamos seguir en esta línea porque este es el camino.
Así que, escuchando esto, Antoñito, deducimos que el Atlético de Madrid se marcha contento de Mestalla.
Bueno, contento porque no ha perdido en un campo que entendían que era complicado, contento porque yo creo que el equipo ha dado la cara en la primera mitad, luego se ha venido un poquito abajo, no es porque se meta atrás, sino porque con esa vulnerabilidad insólita que tiene ahora a balón parado, pues paga muy caro el esfuerzo durante el resto del partido, porque yo hablaba ahora con alguna gente del vestuario y me decían un poco no entendían la factura del rival en los dos goles, ¿no? Que son dos goles un poco raros, uno cayéndose, aunque está muy bien puesta por Parejo, y la otra ahí en el área pequeña, en medio de una nube de jugadores, que te meta un tío el gol, pues suena raro. Pero yo diría que de cara a lo que viene, y sobre todo después de haberle ganado al Granada de aquella manera, y después de haber no perdido hoy dando la cara y pudiendo haber acariciado la posibilidad incluso de ganar, yo creo que les vale y les alcanza para reanimarse de cara a lo del Liverpool, que es lo verdaderamente importante.
Que es el próximo martes y el Valencia tendrá que cometer la ida ante el Atalanta de Bérgamo. Me imagino que las sensaciones en Mestalla para el equipo local, Huguito, también son buenas, ¿no?
Sí, de menos a más sí, allá de las lesiones. Te apunto a lo que decía Villarejo, Paulista finalmente no ha tenido que ir en ambulancia al hospital, se ha quedado en el vestuario con hielo, me han dicho que las primeras exploraciones hacían presagiar que no iba a ser tan grave como había sido de aparatoso en las imágenes en el terreno de juego en directo, y por lo tanto Paulista parece que más allá de que pueda sufrir un esguince en el tobillo, hay que recordar que está sancionado para los dos partidos, tanto la ida como la vuelta de la Liga de Campeones contra el Atalanta, y que también está sancionado porque ha visto la quinta cartulina amarilla para el próximo compromiso liguero el fin de semana en Anoeta frente a la Real Sociedad. Así que estamos hablando de dos semanas de inactividad, a poco que tenga un leve esguince de tobillo y que no revista la gravedad que nos dicen, pues podrá reincorporarse al grupo cuando ya pase la sanción, tanto en Liga como en Champions. Y por lo que me decías de las sensaciones, de menos a más, mala primera parte del equipo, muy espesos, lentos en la transición defensa-ataque. Segunda parte ha cambiado, ha adelantado la línea de presión, ha trabajado mucho mejor en el centro del campo, a destacar el despliegue físico de Condogbia, y lo que te decía Rafa de la sala de prensa, el nombre propio del día, de la temporada seguramente, es una de las sensaciones del fútbol español, como es Ferran Torres, que está llamando a la puerta de la selección, la está tirando abajo y ha hecho un partido donde le han cambiado hasta tres veces los laterales, primero a Lodi, luego Arias y finalmente Saúl, ha podido con los tres, y yo creo que le ha faltado solo la victoria al Valencia, culminar la remontada con otro gran José Luis Gallá, que decía Rubén en la retransmisión, el mejor lateral izquierdo del país sin duda alguna. Así que de menos a más, y vamos a ver si el Valencia se agarra al clavo ardiendo de la imagen de la segunda parte de hoy para revertir la mala situación del último mes de competición.
A ver si es verdad. Y no será porque Rubén Martín ha pedido que vaya Ferran a la selección a lo largo del tiempo de juego, ¿eh?
Parece que pilla ahí, Rubén.
Sí,
¿eh?
Sí, tiene alguna comisión debe tener.
Pide
sí.
Tantas cosas que alguna acertará.
Muy bien, pues gracias, Huguito, gracias, Antoñito, gracias, Rafa, gracias también a Rubén. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.
Un abrazo grande.
Adiós. Te echaremos de menos, Huguito, en el Oasis.
Lo sé, pero hoy te dejo el camino tranquilo y allanado para que triunfen los Gatos y compañía. Que quiero mucho, os echo de menos.
Un abrazo para todos, gracias.
Adiós.
Volvemos al Martín Carpena mientras sigue Pilar esperando la presencia de algún jugador del Unicaja de Málaga. Están Albert Díez y Suáncar. Hola, Suáncar.
Muy buenas, Joseba.
Qué partidos más bonitos los dos, qué partidos más emocionantes que se han resuelto al final. Así da gusto, ¿eh?
Sí, da gusto. Da gusto tener una competición en España tan buena como la Liga Endesa, como la Liga ACB. Da gusto tener estos equipos y este nivel, y por eso salen estos partidos, y en una cancha como esta en Málaga, con mucho sabor a baloncesto, está claro que todavía lucen más. Sí, hoy ha habido grandes partidos y también polémica, porque la última jugada del Andorra Iberostar Tenerife es para verla, para verla en el VAR, en el Instant Replay y en cada casa. Por mucho que la veas, no entiendes por qué no se pitó falta. Bueno, lo puedes entender, porque no han querido.
Joder, Suáncar.
Pues sí, yo lo creo así y lo tengo que decir así. Y luego ya, en el segundo partido...
Menos mal que en el baloncesto no tenemos un foto, si no vaya lío teníamos montado ya.
Podía arbitrar la foto porque ha sido una segada, o sea, ha sido una entrada de fútbol.
No, porque se cayó además, no podía evitarlo, iba empujando y al final pues lo arrolla. Lo raro es que no lo pites después de haberlo visto, pero no lo han pitado. Por eso lo de Vidorreta al final del partido fue bastante claro. O sea, no quisieron pitarla, esa es mi opinión. Para eso estamos, para opinar. Sí, y luego el segundo partido, desde luego, remontada de Unicaja memorable, y viendo Emilio Guerrero, que está por aquí también, yo creo que el sabor que le ha puesto la afición, que todavía hasta hace 5 minutos había mucha gente brincando en la grada y tocando tambores y cornetas, yo creo que esto demuestra también que el espectáculo del baloncesto con un equipo de casa que se clasifique para semifinales todavía se ensalza aún más.
Buenas noches, José, buenas noches.
Muy buenas, Emilio.
Ya hay gente que está intentando buscar entrada para la jornada de mañana, de aficiones que seguramente muchos se marcharán de nuevo ya para sus respectivos hogares. Hoy el nombre propio del partido ha sido Alberto Díaz. Él ha levantado una tumba, que era el Martín Carpena, con un triple, levantando a la afición. Luego la ha secundado muy bien Darío Brizuela. Unicaja no había ganado nunca un partido como anfitrión en la Copa del Rey. Es la cuarta Copa del Rey que se juega en Málaga. Hacía 5 años que no ganaba un partido tampoco de Copa del Rey. Accede a una semifinal donde le va a esperar el conjunto del Moraván Andorra. Y así, la afición malagueña, evidentemente, está contenta porque mañana se va a medir a un rival donde hace poquito le ganaba al conjunto andorrano en Eurocup y sueña de jugar una final 11 años después.
Y por cierto, Joseba, sí, de los 4 semifinalistas, solo el Real Madrid partía como cabeza de serie. ¡Qué torneo, eh!
Joder, pues sí. Pues mira, ahí están los 4. Mañana a las 6:30 de la tarde el Real Madrid-Valencia y a las 9 de la noche se jugará el partido entre el Andorra y, en este caso, Unicaja, el equipo anfitrión. Han hablado de Alberto Díaz, que no es Albert Díaz. ¿A que no, Albert?
No, pero que si tú me llamas Alberto Díaz, yo te voy a responder.
Si jugaras al baloncesto, pues sí, te llamaría.
No, pero a ver, que en su DNI dice Alberto.
Ya verás en qué jardín nos mete. Juancar, que no la han pitado porque no la han visto. No hay que pensar tampoco. Porque no la han visto.
¿Y lo del instant replay para qué sirve?
Si no la han visto, no han ido a ver si era o falta o se han equivocado tal.
La ley de la compensación porque bueno, venía.
Son unos mal pensados, Joseba. Hemos rozado el lleno. Bueno, primero que no se nos ha roto ninguno de los partidos de cuartos, que eso es magnífico para el baloncesto y para el deporte. Hoy, estadística oficial de la ACB, 8.700 aficionados en el primero, en el Iberostar Tenerife Moraván Andorra, y casi rozando el lleno, 10.300 en el Unicaja Casademón Zaragoza. Y sobre todo lo que decía Schwan, para ver que es una competición muy abierta, que hay sorpresas más allá de la eliminación del Barcelona. Cabezas de serie, Real Madrid, Barcelona, Casademón, Zaragoza, Iberostar, Tenerife, solo sobrevive el Real Madrid. Pues mira, precioso.
Pues mira qué bien. Gracias, Albert, gracias, Emilio, gracias, Schwankar. Dejamos las líneas abiertas para Pilar. Mañana os veo por allí. Un abrazo
a ti,
para todos.
Un abrazo, buenas noches.
Por cierto, felicidades a Javier Campos, nuestro compañero técnico, que no se ha equivocado nada más que una vez.
Bueno, hay que buscar la perfección, ¿eh?
Una vez. Un abrazo.
Te esperamos, adiós, Joseba, te esperamos.
Mañana os saludo, gracias.
Gracias, adiós, adiós.
Las 11:57, hora menos en Canarias. Tenemos pendiente a Pilar en el vestuario de Unicaja. Tenemos esperando a foto también. Pero antes de nada nos vamos a ir a Eibar, porque ya saben, les hemos contado que el partido entre el Eibar y la Real del próximo domingo a las 4 de la tarde está en el aire, y nunca mejor dicho, porque depende de la calidad del aire después de ese desprendimiento del vertedero de Zaldívar, que ha provocado la emisión de algunos gases peligrosos y que el gobierno vasco ha anunciado la suspensión de las actividades al aire libre para los pequeños durante todo este fin de semana. Miguel de los Toyos es el alcalde de Eibar. Hola, Miguel, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos en directo a esta hora. Si el partido se tuviera que jugar ahora mismo, no se podría, ¿no?
A ver, en fin, eso es una decisión que tendrá que tomar los clubs o la liga o quien corresponda, porque el gobierno vasco lo que hace a través de su departamento de salud pública es hacer recomendaciones. Sí. Por tanto, no toma decisiones de prohibición expresa, sino que recomienda que ante la situación que existe en la calidad del aire, pues que no se realicen prácticas deportivas al aire libre. Luego ya, pues cada club o dentro de los dos clubs, o el árbitro, o la federación, o la liga, es el que, bueno, ante esa información tendrá que tomar la decisión correspondiente, ¿no? Claro, pero no es el gobierno el que prohíbe.
Ya, lo que pasa es que, teniendo en cuenta una recomendación del gobierno, si la recomendación es no jugar, evidentemente no se jugará, me imagino. Nos decía Óscar y medio que no hay previsión de que las condiciones climatológicas cambien para mañana, es decir, que haya un cambio brusco de tiempo que pueda provocar que la situación del aire sea más favorable, ¿no?
No, es que no depende tanto de la climatología, sino que dentro del vertedero, como consecuencia de la existencia de metano, hay un incendio permanente que es el que está provocando una serie de emisiones que son las que están afectando a esa calidad del aire, ¿no? En tanto en cuanto se mantenga ese pequeño incendio dentro del propio vertedero, esas condiciones no cambiarán, ¿no? Parece ser que dentro de las previsiones que tienen los equipos de emergencias es mañana mismo poder acceder al punto del incendio, porque hay unos problemas de estabilidad de los terrenos, parece que están solucionándose, y si son capaces de apagar el incendio, pues se podrá entender que las condiciones pueden cambiar, y ahí los clubs, pues bueno, en vista de esa nueva situación, tomará la decisión definitiva, pero hay que ver cómo evoluciona mañana el día, tanto en esa parte, no tanto en la situación de la climatología.
Y Miguel, para terminar, para el día a día no hay ningún problema en Eibar. No sé si huele mal o huele raro o no.
Bueno, ahí depende de las sensibilidades de las personas también, ¿no? Lo cierto es que la vida es más o menos normalizada, pero sí con un pozo de preocupación por parte de la gente ante las informaciones que van saliendo, ¿no? Sí que es verdad que la vida es prácticamente normal por todo el mundo, pero sí que pues los corrillos, la gente habla del tema y sí que bueno, existe una preocupación en la población sobre esta situación que esperemos que poco a poco se vaya reconduciendo y volvamos a la tranquilidad.
Ojalá sea así. Miguel de los Hoyos, alcalde de Eibar, gracias por estar en directo en el Partidazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Yo creo que es la primera vez que entra un alcalde en el Partidazo y tenemos una relación más o menos cordial con él.
En el último mes y medio, dos meses, tres meses, sí.
Desde luego. No hemos salido tarifando con un alcalde.
Sí, todo bien.
Está bien. O sea, podemos salir tarifando con Fouto, que está en Coruña. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí escuchando al alcalde. Una delicia escuchar a los alcaldes en el Partidazo. De hecho, deberían tener una sección en el Partidazo.
Los alcaldes en el Partidazo. Oye, ¿has visto el empate a dos entre el Depor y el Girona? El Depor que estaba acariciando la octava consecutiva, pero buena reacción del Girona, ¿eh?
Sí, bueno, aquí empezó la racha conmigo, con esa victoria ante el Tenerife el 20 de diciembre. Y hoy ha acabado esa racha con el Girona, así que después de 7 victorias consecutivas, empate a 2, y eso que, como tú decías, Joseba, el Depor se ha puesto 2-0 con goles de Víctor Mollejo y un golazo de Alex Bergantiños, pero bueno, el Girona en ningún momento se ha venido abajo, tiene al mejor jugador de la categoría o al mejor delantero, un delantero que circunstancialmente está jugando en segunda, que se llama Cristian Estuani, que ha marcado los 2 goles, que lleva 22 tantos, el segundo de penalti, un penalti polémico porque el árbitro Figueroa Vázquez ha pitado la falta fuera y el VAR lo único que ha hecho es corregirle y decirle que la falta era dentro, así que como era una jugada factual, bueno, pues penalti y el empate a 2, ¿no? Así que, bueno, estaba Fernando Vázquez un poco tristón por aquello que se ha visto ahí con los 3 puntos, pero bueno, consciente de lo que está haciendo y de lo que está haciendo ese Deportivo de La Coruña, que ha cambiado radicalmente, Joseba, porque cuando venías aquí en la primera vuelta, Riazor era un cementerio, pero tal cual, y ahora mismo pues es un spa, pero con música de la buena, con música heavy metal.
Lo que te gusta a ti, el spa.
Un spa,
sí.
Con heavy metal.
Sí, sí.
¿Cuántos años así de excitación y relax, sí?
Sí, efectivamente. Además, antes del partido hemos tenido un espectáculo de luces, de sonido espectacular. O sea que, bueno, aquí hay comunión con la gente, que la gente está contenta y que a pesar del empate, Joseba, el Deportivo de La Coruña ha resucitado, que es lo importante.
Sí, señor. Pero después en tu micrófono, en el micrófono de gol, Bergantiños ha rajado.
Muy contrariados, ¿no? Por cómo ha acabado el partido. Yo creo que el Girona nos ha dominado la posesión, pero creo que el arbitraje no ha sido igual para los dos, ¿no? Ellos, Stuani hace una entrada por detrás en la primera parte, no echa tarjeta, un codazo, no echa tarjeta. Ya no voy al penalti, que puede ser penalti, no digo que no sea penalti, pero creo que el criterio durante el partido, en las faltas, no es igual para los dos y creo que ha inclinado un poco ciertas situaciones hacia ellos, ¿no?
Ahí. Luego Fouto en la distancia corta, si está aquí sí, pero luego... eres más cándido, sí.
Estaban los jugadores del Depor un poco cabreados, sobre todo ya no por el penalti, porque entienden que bueno, que se ha pitado la falta y no por dentro, pero sobre todo porque sí es cierto, Joseba, que para mí ha perdonado la segunda amarilla a
Stuani, sí.
Y claro, si perdona la segunda amarilla, pues a lo mejor el segundo gol no lo marca, efectivamente.
Sí, sobre todo desde el momento en el que pitas la falta, lo normal es que saques amarilla.
Yo creo que tenía la primera y bueno, ahí se la ha querido perdonar a Stuani. Stuani es un jugador que impone mucho, yo creo que es el jugador que más impone de la categoría, pero protesta muchísimo y es un milagro que lleve tan pocas sanciones, ¿no? Pero sí es cierto que la segunda amarilla era clara porque le deja el codo en la cara del contrario y debió amonestarle, ¿no? Así que para mí esto ni debió ser expulsado. Yo creo que ese es el error que ha cometido de bulto el árbitro en el partido de hoy.
Que impone y que suelta mucho los codos.
Sí,
de hecho,
seguramente.
Por los codos no ha regresado al Español. Por los codos y darle a David López varias veces en la nariz.
Y luego Pedro protesta muchísimo, hace muchos aspavientos al árbitro, tipo el de Fekir el otro día.
Sí, es uruguayo, que decir, pues
es canchero,
tiene
canchero,
ese carácter.
Canchero, sí.
Pero claro.
Sí, tiene mucho carácter. Es verdad que yo, si soy árbitro, también tengo poco pacificar, porque al final sin jugadores, le expulsas en el descanso. Pero es cierto, por ejemplo, que esa segunda amarilla era clara porque es una acción temeraria. Pues es que por esas acciones siempre se saca tarjeta amarilla. Así que yo creo que ahí Stuani, vamos, a vivirse a la calle. Y en ese caso, pues es cierto que en ese caso han beneficiado hoy al Girona.
Oye, Fouto, y para terminar, lo más importante, ¿dónde cenas hoy?
Sí. Bueno, pues hoy ni pulpo a la gallega, ni pulpo a la vinagreta, ni pulpo al chocolate. Hoy a la cama, porque mañana madrugo muchísimo, porque tengo que ir a Elche. No tengo enlace directo, tengo que hacer un transbordo, se me ha estropeado el avión que tenía privado, que me llevaba directo, así que tengo que hacer transbordo, y me tengo que meter en la cama ya, y de hecho estoy ahora mismo atendiéndote porque eres tú, Joseba. Porque si este programa gracias, lo hiciera hombre. Otra persona que no fueras tú, yo ahora mismo mi móvil estaría apagado fuera de cobertura.
Ahora se lleva mucho esto de las 16 horas de ayuno.
Sí. El lunes hablamos en el kilómetro 42 de eso, con una de las personas que más sabe de estos. Así que,
perfecto.
Bueno, pues Fouto, ala, estás de un sieso, que vete a descansar, anda, mañana hablamos.
Bueno, si os quiera a todos.
Igualmente, adiós. Adiós. Gracias por la deferencia, gracias.
Adiós, majo.
Isaac Avilés Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues aquí están comentando todo lo que se cuenta en el partidazo, ya sabes, comentándolo en @partidazocope a través de Twitter y también en el 637-230010 a través del WhatsApp. Ha habido muchos mensajes que nos han llegado de aficionados del Depor muy descontentos con el arbitraje, ¿eh? No puedo leerlos todos, pero hay que decirlo. O hablando también del tema del posible aplazamiento entre el Eibar y la Real Sociedad, se preguntaba Alfonso si una de las soluciones no podría ser que se jugara ese mismo día, pero en el campo de la Real, que está bien cerquita. María decía...
Sí, pero ya se jugó allí. No se va a jugar otra vez.
Seguramente será aficionado de la Real que dirá, pues mira, dos veces en casa. María decía... Si están
a Irún.
Por ejemplo. Al Estadio Ungal.
Claro.
Si están diciendo a la población que no hay peligro con el aire y el agua, ¿por qué suspenden el partido? Yo no termino de entenderlo, se preguntaba María. Hablando de Ferran y el gran partido que ha hecho, Raúl decía, Lim va a vender a Ferran, lo sabe todo el mundo. La duda es si lo hará este verano o al siguiente. Y muchos mensajes hemos recibido, José, hablando del tema del City. Por ejemplo, Ángel, que dice que llevaba tiempo pensando el City, que era un equipo intocable, y hoy la UEFA le ha dado un susto. Javi dice que ya está Guardiola dirección Turín para entrenar a la Juventus de Cristiano. Verónica decía que eso de que no se cumpla el fair play financiero y la UEFA sancione, vale, pero ¿dónde está la sanción al PSG? Porque más o menos hacen lo mismo. Iván dice que esto va a quedar en nada, va a ser así, primero recurrirán, les darán la cautelar, la temporada que viene la jugarán por tener la cautelar y al final les acabarán perdonando. Y Alejandro, hablando de la Copa, decía que el instant replay del básquet es peor que el VAR. El año pasado el Barça ganó la Copa por un tapón ilegal que ni siquiera fue tapón. Y hablando de la Copa, hemos recibido un WhatsApp.
A ver, ¿qué va a pasar en Madrid? Por lo humano o divino. O sea, seguro que los árbitros algo tienen que ver, pero al final es el Madrid.
Las 12 y 6 horas menos en Canarias, antes del Oasis de Libertad, volvemos al Martín Carpena, porque ya está Pilar con protagonista de Unicaja. Pilar.
Estoy con el capitán, que no sé por este orden si se ha quedado ya más tranquilo con el capitán Carlos Suárez, si tiene más hambre que un perro chico, o tiene ganas también de ver a sus padres y llegar a cenar al hotel. Capitán, buenas noches.
Buenas noches.
Cuando tú veías pasar los partidos de cuartos, decías... Lagarto, a ver si nos va a pasar a nosotros lo que los demás.
Pues, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Que aquí te puede ganar cualquiera, que cualquiera te puede ganar y lo hemos visto. El Madrid incluso que ha pasado, ¿no? Pero ha tenido que meter canastones en el Jul en el último cuarto, increíbles, para llevarse el partido. Es lo que tiene la Copa del Rey, que pierdes el partido, un mal día y te vas para casa.
¿Cuántas veces te habrán repetido aquello del anfitrión y el campeón?
Bueno, me han repetido más veces de cuando hace 6 años jugué aquí con Unicaja y jugamos contra Zaragoza y perdimos, ¿no? Y eso sí me lo han repetido porque el único que sigue de ese equipo soy yo. Y la verdad es que me he quitado esa espinita, ¿no? Que la verdad es que fue muy duro y hoy estoy contento, pero bueno, hay que seguir porque mañana tenemos otra dura prueba.
Si te dicen que tu rival en semifinales es Moraván Andorra, antes de empezar.
Bueno... es que el Moravaca Andorra no tiene nada que ver, te diría que no tiene nada que ver el equipo que nos hemos enfrentado en Eurocup con el que vamos a enfrentarnos mañana, porque han recuperado muchos lesionados, gente como De Añé, que son gente muy importante para ellos, pues les da ese plus por dentro. Y bueno, también han jugado un gran partido, ¿no? Tenerife está haciendo un grandísimo baloncesto, te hace ver el mérito que tiene también ellos, ¿no? Y ellos mañana van a salir a por todas para intentar conseguir algo histórico que ya han conseguido, la primera victoria en la Copa del Rey, pues intentar pasar a la final.
Y una última y rápida, ¿con el público en casa se puede soñar con que Unicaja se meta en la final del domingo o no?
Hombre, te diría que sí, ¿no? Pero estadísticamente en la historia de la ACB, pues eso no es matemático, ¿no? Porque creo que solamente un equipo o ninguno ha conseguido levantar la Copa del Rey en su casa. Pero hoy tengo que decir que nos ha dado esa fuerza en el momento que estábamos peor en la cancha y la verdad es que muchísimas gracias a ellos, siempre nos han apoyado, no tengo nada malo que decir y bueno, esperemos que mañana más y mejor.
Por orden, Joseba se va a cenar, va a ver a sus padres, que tienen santa paciencia la de Job, y de ahí al hotel a cenar.
Pues mira, me parece fenomenal. Pues dale un abrazo grande y un beso para ti, Pilar. Mañana te veo, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. 12:09, hora menos en Canarias. Un poquito más tarde de lo habitual, pero la actualidad lo demandaba así. Llega el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.